En nuestras últimas lecciones sobre escatología, hemos estado tratando lo concerniente al juicio final. Hemos considerado lo concerniente al juicio final, donde Dios sentará en el banquillo de los acusados a los impíos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Pero vemos en la Biblia que no solamente Dios traerá a juicio la raza humana, también Dios traerá a juicio a la raza angelical, encabezada por el propio Satanás. La Biblia nos habla de las razones o motivos por los cuales Satanás y los demonios serán juzgados. La Biblia nos revela que Satanás arrastró en pos de su rebelión una gran horda de demonios, que previamente fueron ángeles, naturalmente. Vemos, por eso, que la Biblia nos narra la historia completa de este gran ángel y de las huestes celestiales que le siguieron. Por eso la Biblia es un gran libro de historia. No solamente encontramos en ella la historia de la redención, también encontramos la historia de Satanás. ¿Qué pasó con Satanás? Y en buena medida, obviamente, la historia del mundo está entrelazada con la historia del quehacer de Satanás y sus demonios en este mundo. Porque si Cristo fue enviado a esta tierra para ser un gran redentor, un gran salvador, obviamente que todo esto está ligado a Satanás, está ligado al quehacer de Satanás en el seno de la raza humana. ¿De quién es que somos redimidos? Los humanos, de la potestad del diablo. Somos redimidos de la esclavitud a que Satanás mantiene la raza humana. Somos redimidos y rota las cadenas de la esclavitud al pecado. Pecado con lo que Satanás, como príncipe de este mundo, gobierna. El apóstol Pablo habla de que hay en nuestros miembros una ley, se le llama la ley del pecado, y está impresa en la Biblia que se haya escrita en nuestros miembros corporales. Y mediante esa ley es que Satanás gobierna en la vida y en los corazones de los seres humanos, llevándoles a rebelarse contra Dios, viviendo de esa manera en oposición al Creador. Y a ese sistema de cosas que han surgido de ese gobierno que Satanás ejerce en la faz de la tierra, en la vida de los seres humanos, es que se le llama en la Biblia el cosmos satánico. El cosmos satánico. Como podemos observar, ese cosmos satánico se inició en este mundo desde el momento en que Satanás fue excomulgado del cielo, sacado del cielo. Como bien lo registra Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Ahí se registra ese momento histórico en que hubo una gran guerra, una gran batalla Batalla que estuvo encabezada por parte de los ángeles de Dios, por un arcángel llamado Miguel, junto con otros ángeles, libraron una gran batalla en contra del diablo, y fruto de esa batalla, Satanás fue vencido. ¿Y a dónde cree usted que lo lanzaron? Ahí se nos registra y se nos dice a dónde fue lanzado Satanás. Cuando sacaron del cielo, lo soltaron para acá abajo. Eso es lo que dice ahí. Para la tierra. Note lo que dice. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Esto sucedió en el contexto de la rebelión de Satanás contra su creador. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Cuando perdieron la santidad con la rebelión y el pecado con que ellos se rebelaron contra Dios, ya el cielo no era lugar para estos ángeles que, preñado y cargado de maldad, estaban librando una guerra contra los ángeles de Dios. No prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Y qué sucedió? Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Y es interesante observar aquí los nombres. Cada nombre representa algún aspecto del carácter de quien lleva ese nombre. Cuando se le designa como el gran dragón, está hablando de un ser poderoso. Un ser muy poderoso. Cuando se habla de serpiente antigua, habla del grado de malignidad, habla de la toxicidad de su maldad, del daño que puede causar. Dice que también se le llama diablo, o sea, el calumniador. También se le denomina Satanás, el que se opone a Dios y a su pueblo. El contrincante, literalmente significa. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa expresión, el cual engaña al mundo entero, nos da un resumen de manera concisa de lo que es en la Biblia denominado el cosmos satánico. El cosmos satánico. Estuvimos considerando ya algunos aspectos de ese cosmos satánico, y yo quiero básicamente en esta mañana, a la luz de lo que ya hemos considerado en nuestras lecciones anteriores, que veamos las enseñanzas del apóstol Pablo con relación a ese cosmos satánico, donde él fue llamado para ser apóstol y misionero, propagador de ese evangelio que redime al hombre del poder de ese cosmos satánico. Romanos Romanos capítulo 5. Vayamos a ver algunos versículos bíblicos. Para que tengamos la información bíblica acerca de la revelación de ese cosmos satánico como lo presenta la Biblia. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, en el cosmos, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí el término mundo se usa para referirse al sistema de vida humana. Aquí no habla de las piedras, ni de las matas, ni habla de los mares, de los continentes. Está hablando del sistema de vida de los seres humanos. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, él fue la puerta de entrada de ese cosmos satánico aquí a la faz de la tierra. Él fue la puerta de entrada, Adán, del cosmos satánico. Cuando le abrió la puerta a Adán y Eva, cuando le abrieron la puerta a Adán y Eva para que entrara Satanás con su cosmos satánico a la creación de Dios. Conocemos la historia de la caída en el pecado original de Adán. En ese contexto fue donde Adán, fue donde Eva le abrieron la puerta para la entrada del cosmos satánico sobre la faz de la tierra. Y a partir de ese momento, a partir de ese momento histórico, el mundo entero ha estado, está y estará bajo el juicio de Dios. Como bien lo expresa Romanos capítulo 3, verso 16, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo se halla bajo esas mismas aguas del juicio de Dios. ¿Desde cuándo? Bueno, desde que el pecado entró al mundo. Desde el día en que Adán y Eva le abrieron la puerta de entrada a ese sistema de valores anti Dios, porque eso fue lo que Adán y Eva hicieron. Ellos rechazaron el plan original de Dios y abrazaron la ideología que Satanás le inyectó, haciéndole creer que si comían del fruto prohibido, serían semejantes a Dios. No creado a imagen y semejanza de Dios, como ya lo eran, sino semejantes a Dios. Y básicamente lo que Satanás le estaba proponiendo allí era que además de los atributos comunicables a cuya imagen habían sido creados, ellos también obtendrían a partir de comer de ese fruto los atributos incomunicables de Dios. Ellos serían omniscientes como Dios, serían infinitos como Dios, serían omnipotentes como Dios. Ellos serían con cada atributo comunicable e incomunicable, criaturas infinitas, como Dios. En esencia, eso fue lo que Satanás le propuso. O sea, alcanzar la misma dignidad y la misma realeza que su creador. Esa fue la propuesta de Satanás, la ideología que Satanás le propuso, que ellos creyeron, abrazaron y practicaron. Y de esa forma le abrieron la puerta al nacimiento de un cosmos antidios en este mundo. Por eso, en virtud de ello, sabemos, como dice el apóstol Pablo aquí, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Tanto el mundo compuesto por la raza humana, como el mundo formado por la raza angelical caída, están bajo el juicio de Dios. Serán llevadas al tribunal de Dios al final de los tiempos, y allí, como sabemos en la revelación bíblica, porque conocemos el veredicto, serán despachados, enviados al infierno. Como bien lo revela la Biblia en muchas partes de las Escrituras. En otro texto que encontramos, 1 a los Corintios, vayamos allá también, por favor. 1 a los Corintios, capítulo 1. Primero a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y cuando aquí se habla del mundo, ya que en el mundo, ya que en la sabiduría, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En este contexto lo que se nos está diciendo es que a través de la ciencia, a través de las ciencias naturales, por más bien demostrada y sustentada que esté esa ciencia, el hombre no podrá conocer a Dios, por más buen matemático que sea, por más buen físico que sea, por más buen astrónomo que sea, por más buen químico que sea, por mejor que domine la ciencia en todas sus particularidades, el hombre no podrá conocer a Dios. No podrá obtener una revelación salvadora de Dios, redentora de Dios. En virtud de eso, Dios entregó el Evangelio, para que por esa locura llamada Evangelio, debidamente predicado, el hombre pueda obtener la salvación. Y amados hermanos, lo que está aquí diciendo, enseñándosenos, es que la ciencia como tal es incapaz de revelar la salvación de Dios. No importa lo sublime que sea. ¿Por qué? Porque aún la ciencia propiamente está alienada. Está alienada de Dios. Está en oscuridad con relación a la revelación de Dios propiamente dicha, con fines redentores para el alma humana. Está desprovista de eso. Por eso usted oye hablar a hombres de tanta eminencia y capacidad intelectual como este señor que andaba en silla de ruedas, que murió no hace mucho, el famoso ateo y teórico, se me olvidó el nombre de él, John Hawking, el Hawking, Stephen Hawking, perdón, sí, Stephen Hawking. Por eso usted puede oír a una eminencia, bueno, reconocida y premiada en todos los foros del saber humano, hablando tanto disparate desde esa boca, hablando tanta vacuencia desde esa boca. Eso da asco escucharlo. O sea, ¿cómo un individuo con una mente tan radiante en materia de ciencia puede verse a sí mismo con tanta vanidad y tan ignorante acerca de la revelación de Dios? Cuando yo lo oigo hablar, digo, oye, ¿cómo se cumple la palabra de Dios? Literal, literal. En la sabiduría del hombre, el hombre no puede conocer a Dios. O sea, en el conocimiento del hombre, en la ciencia del hombre, el hombre no puede conocer a Dios, porque todo el mundo está oscurecido con relación a la revelación de Dios. Eso es lo que nos enseña ahí este texto bíblico. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, el cosmos, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Capítulo 5, versículo 10. Primero a los Corintios 5, 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y ahí, cuando se utiliza la palabra mundo en este contexto, se habla de ese sistema, que está plagado justamente de esos pecados. O sea, no podemos salir de ese sistema mundano, no podemos compartir ese sistema mundano, pero tampoco podemos salir de aquí, de este mundo. Es lo que el apóstol Pablo aquí está enseñando. Capítulo 11, verso 32 de 1 Corintios también. Capítulo 11, verso 32. Verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, con el cosmos, o sea, con ese cosmos satánico. Y es interesante ese texto, hermano, porque ahí se revela el hecho de que el cosmos satánico será juzgado, se sentará en el banquillo de los acusados. No seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el cosmos, con el mundo. Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, en el cosmos. Dios no está en ese cosmos satánico. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Santiago 1:27. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del cosmos, del mundo. En segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso, capítulo 1, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada. No, estoy leyendo primera de Pedro. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos malignos. ¿Qué es lo que significa la palabra concupiscencia? ¿De qué está plagado el mundo, el cosmos satánico? De deseos malignos. Capítulo 2, verso 20 de segunda de Pedro, dice también: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. De nuevo ahí aparece la palabra cosmos. Entonces, a la luz de estos versículos, ¿qué es el cosmos? ¿Cómo podemos definir de manera resumida, clara y precisa el cosmos satánico del que nos hablan estos versículos bíblicos? Hemos señalado que la palabra cosmos, para referirse al mundo, aparece unas 186 veces en la Biblia. Y ese número de repeticiones destaca cuán importante es esa doctrina a los ojos de Dios. Por eso tan prolijamente se habla de ella en las Escrituras. Ahora, ¿qué es el cosmos satánico del que nos habla la Biblia? Podemos resumir este concepto diciendo que el cosmos satánico es un vasto sistema, un vasto orden social. Es una vasta civilización que Satanás ha creado y promovido en el seno de la raza humana mediante ese orden, mediante ese sistema, mediante esa civilización alienada de Dios, apartada de Dios, ajena a los principios y valores de Dios. Satanás conforma la vida humana a los ideales satánicos, a los propósitos satánicos, a los fines satánicos y a los métodos satánicos. Ciencias, entre comillas, como la sociología, la antropología y otras muchas GIA son usadas para conformar esa civilización atea donde vivimos. Yo recuerdo mi profesor de sociología, cuando llegué por primera vez a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el año 77, recién llegado del bachillerato, en el colegio universitario, una de las primeras materias del pensum era sociología 011. Esa era la primera, eran dos, 011 y 012. Y yo recuerdo el librito rojo que tenía en la portada, la misma portada que aparece por ahí en el internet, de la evolución de los seres humanos, desde el australopiteco y que se todos los tecos, dice por haber, estaban ahí retratados en esa portada. Y recuerdo a este hombre, en ese tiempo yo era inconverso, que empezó a inyectarle esa sociología humanista, evolucionista, atea, por boca y nariz a los muchachos. No solamente había que estudiar las cátedras que él impartía para los fines de los exámenes, una cátedra, o sea, creada por un ateo, impartida por un ateo teórico, no un ateo de eso, yo no creo, pero al fin y al cabo, cuando tú le calvas por algún lado, hay un signo de creencia. Pero este tigre era un ateo de esos ateos teóricos, un ateo marxista, leninista. El caso es que este hombre no solamente daba la cátedra desde una perspectiva atea de la vida, sino que también ponía a uno a trabajar, investigando, poniendo a leer libros de diferentes autores ateos, naturalmente. Ahí yo recuerdo uno de los libros que leí en ese tiempo, fue uno que escribió un alemán, apellido Engel, que fue uno de los padres de la ideología marxista. Y recuerdo que ese libro hubo que hacerle un resumen para entregárselo a él como parte de las calificaciones para final de semestre. Y hermanos, por la mano de ese individuo, que era un señor en ese tiempo con 50 años, por la mano de ese individuo pasaron miles de estudiantes que recibieron la inyección, que recibieron todo ese material que él creía y enseñaba con devoción, porque ese hombre sabía, así, mire, ese material, y lo impartía con una vehemencia, con una fluidez, con una convicción de que eso era así, que convencía a la gente. Yo salí convencido de que la evolución era una realidad. A mí me convenció él. Y sé que como a mí, convenció a muchos más. Recuerdo que ahí habían algunos creyentes, porque siempre en todas las partes aparecen lucecitas que brillan en medio de la tiniebla, cucuyo, como dicen, en la oscuridad de la noche. Cucuyito aquí, uno allá, que tuve un destello de luz en medio de la tiniebla de la noche. Y se enfrascaban con él en discusiones. Y le planteaban preguntas que él gagueaba y no tenía cómo responderlas. ¿Y de dónde salió el mono? Y le daban para atrás al asunto. Y él se quedaba dando vueltas. Porque no podía aterrizar el avión. No tenía cómo hacerlo. Y en ese sentido, mirando estas notas ahora para estudiarlas, para compartirlas con ustedes, me trae a la mente este asunto. de ese individuo y de cómo se transmiten las cosmovisiones, cómo llegan a crear el tejido de la cultura de un pueblo, de la cultura de una nación, de la cultura de una familia, es así como se forman. Es así como se forman. Así uno a uno se va formando un vasto sistema en el orden social, en el orden político, en el orden jurídico, en el orden religioso. Así como se crean los sistemas. De manera, hermano, que el cosmos del que nos habla aquí la palabra de Dios es esa civilización creada por la mano humana, de la mano con Satanás naturalmente, en donde Dios es el gran ausente. Donde Dios es el gran ausente. ¿Qué es el cosmos? Bueno, el cosmos es la civilización que funciona separada de Dios, entre comillas, separada de Dios. Porque sabemos por la doctrina de la providencia que aunque el cosmos, aunque la civilización del hombre niegue, reniegue y pretenda y busque y crea que está viviendo una vida independiente del Creador. Sabemos que al fin y al cabo, quien tiene el control en la mano de su mundo no es el hombre, es Jehová Dios. Y vemos esos impiazos que se pasan años ufanándose de su arrogante conocimiento, de su arrogante petulancia, de su arrogante independencia. Que cuando le jalan el nylon, Dios le da soga, ¿verdad? Dale para allá. Y poco a poco lo va jalando, sin mucha preocupación, sin mucho esfuerzo, lo va jalando para orilla. Y tú lo ves cuando llegan a los arrecifes y empiezan a chocar con esos arrecifes. Y tú lo ves tirado en una cama de un hospital, de una clínica allí. Esos grandes y eminentes, se le bajan los humos. El caso es que los promotores de esta civilización impía y antidios de este cosmos no toman en cuenta a Dios para nada. Dios no forma parte de sus vidas, no forma parte de sus ideales, no forma parte de sus planes, no forma parte en ninguno de los aspectos de su vida. Y eso es lo que la Biblia denomina el cosmos satánico. Se incluye en ese cosmos o sistema mundial las escuelas, las universidades, cada una de esas entidades son transmisora, comunicadora, forjadora, creadora de esa cultura, de esa cosmovisión, de esa ideología antidios. ¿Saben dónde nació el comunismo? Nació en la mente de un individuo, de un hombre, uno, llamado Carlos Marx. Ese fue replicado por Engels, amplió un poco más la ideología. Y eso llegó a varios sindicatos. Esa idea llegó a varios sindicatos en Alemania. Y de Alemania eso voló para Rusia. Y de ahí voló para China. Y esa ideología fue abrazada en China por un señor llamado Mao Zedong. ¿Sabe cuánto muerto produjo la ideología cuando fue abrazada por ese hombre y propagada a través de un partido político que penetró a los sindicatos que se fueron creando con esa ideología? Más de 100 millones de gente, nada más en China, murieron víctimas de la purga cultural, de la purga cultural que se inició allá. Esa purga cultural tenía como propósito limpiar la sociedad de toda cosmovisión, de toda ideología que fuese contraria a la cosmovisión que se quería implantar, la visión comunista de la vida y del mundo. ¿Y cuántos se fueron en la Unión Soviética? Alrededor de 60 millones. Y si usted contabiliza los millones que se han muerto en el mundo producto de la purga de una cultura en contra de la otra, es impresionante. Si usted pregunta cuántos se fueron con la purga que llevó a cabo la ideología que impulsó el catolicismo romano para barrer la reforma de la iglesia, es impresionante. Todo eso, amados hermanos, son datos históricos que revelan la guerra que ha habido, que hay y habrá entre las culturas. En esta semana vi un video, una noticia, del caso de un profesor en Irlanda que fue primero amonestado en la escuela donde daba clase, para que le dijera ella a alguien que se percibía, a un muchacho que se percibía que era, no mujer, sino una de esas cosas que yo dice que son, que se perciben de género, qué sé yo cuánto, de género binario, de género, no sé cuánto género que haya. Pero había que decirle ella, porque él se percibía ella. Y este hombre, creyente, dijo, no, yo no voy a llamarle ella cuando él es él. Yo no voy a hablar mentira, yo no voy a violar mi conciencia. Bueno, el caso es que este hombre lo juzgaron en la escuela, lo botaron. Y él, después de que lo botaron, le encausaron, le pusieron una demanda. Y la policía, ya están los videos, fue, lo buscó a su casa, lo llevaron preso y está preso. Está preso. ¿Qué vemos ahí? Bueno, la guerra, la lucha que hay entre dos cosmovisiones, entre dos ideologías, entre dos sistemas, entre el cosmos satánico y el cosmos de Dios. Un choque. Es lo que vemos hoy en muchos lugares. El cosmos es la civilización que funciona separada de los principios de Dios, de los valores de Dios, del gobierno y del régimen de Dios. Eso es el cosmos, lo que denominamos el cosmos satánico. ¿Qué es el cosmos satánico? El sistema mundial formado por las escuelas, las universidades y demás entidades, como los medios de comunicación, que son los transmisores. Los transmisores de una cosmovisión impía de la ciencia, son unos transmisores impíos del mundo, son unos transmisores impíos de la vida. Son unos transmisores impíos de la cultura de la muerte. Eso es lo que podemos en poca palabra afirmar que es el cosmos satánico. Y amados hermanos, esa es la esfera en que el hombre vive diariamente. Vivimos en este cosmos. Y vivimos en él como el pez vive en el agua. Vivimos en este cosmos como el pez vive en el agua. Así vivimos en este mundo, en este cosmos satánico. A ese mundo sin Dios es que la Biblia revela como un sistema satánico. De hecho, cosmos satánico para mí es la mejor descripción del mundo en que vivimos a la luz de los valores que hoy gobiernan el estilo de vida de los seres humanos en esta tierra. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, se nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. O sea, Dios envió a su Hijo a este sistema de impiedad, a este sistema, a esta cultura, a este mundo ateo. Observemos lo que nos dice primera Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a este sistema mundano, impío, corrupto, diabólico, que impera y gobierna este mundo. ¿Qué usted cree? Porque aquí dice, de tal manera amó Dios el cosmos. ¿De qué cosmos estamos hablando? Bueno, en este contexto, la palabra mundo no se refiere al sistema ateo, impío, antidios, anticristo, que gobierna la vida humana en esta tierra, la de los impíos, naturalmente, sino que se refiere al ser humano per se, al hombre per se. De tal manera amó Dios al hombre, a la raza humana, a ese ser creado a su imagen y semejanza, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, velo ahí, lo ve ahí, en él cree, para que todo aquel, ¿quién es aquel? Se refiere al hombre, no al sistema como tal, sino al hombre que está en ese sistema inmerso, para que todo aquel, se refiere al hombre, al ser humano, a la raza como tal, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que entendemos de este texto? Que Dios amó a los perdidos que componen el cosmos. Él amó a los perdidos que componen el cosmos. Y ese amor fue tan grande que le motivó para enviar a Cristo a esta tierra, para dispensarle salvación y vida eterna a los que de ese cosmos satánico, ateo, crean en el Señor. Para eso Él envió a Cristo a esta tierra, para que todo aquel que habita en ese cosmos satánico, que crea en Cristo, pueda obtener la salvación y la vida eterna. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Ama al pecador, pero no ama su pecado. Eso es lo que está claro ahí en ese texto. Por eso envió a Cristo a salvar los que del cosmos satánico crean en Él. Yo pertenecía a ese cosmos satánico, creía esas ideas, propagaba esas ideas, comunicaba a los demás esas ideas. Anti Dios del cosmos satánico, pero de ahí me sacó el Señor. Y así con cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 16, dice: no améis al mundo, o sea, el cosmos, ese cosmos satánico, ni las cosas que están en el mundo, que están en el cosmos satánico. Porque si alguno ama el mundo, o sea, el cosmos satánico, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, en el cosmos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del cosmos. Y ese pasaje es interesante. Aquí se establece claramente dos sistemas de valores. Están los, es el sistema de valores que proviene de Satanás, que genera Satanás, que produce Satanás a través del hombre. Y está el cosmos divino, aquel que trajo Cristo y que genera el Señor Jesucristo. Hay dos sistemas de valores en este mundo. Y aquí se nos llama a que de ninguna manera abracemos, amemos, busquemos aquellos valores que provienen del mundo, que han llegado del mundo. No améis al mundo. Pero no solamente el mundo como tal debemos de repudiar, ese mundo anti Dios, anticristo, sino también aquellas cosas que el mundo ha manufacturado y que son cosas nocivas, porque son cosas que provienen del mismo Satanás. Aquí, como podemos observar, no hay una contradicción. Dios ama al hombre. Dios ama a la raza humana. Dios ama todo lo que Él ha creado. Y en ese sentido, Él y por ello ha creado un sistema de valores que es antagónico al sistema de valores que encontramos en ese mundo, en ese cosmos satánico. A eso fue Cristo enviado a esta tierra. ¿Para qué? Bueno, para crear un sistema de valores antagónico al sistema de valores que el mundo presenta. La iglesia representa ese sistema de valores. Las familias cristianas representan ese sistema de valores. Y amados hermanos, en la actualidad, en nuestra generación, hay una guerra casada. Porque ese sistema de valores anti Dios que gobernó en los países comunistas de la urbe soviética, de la urbe china, muchos de los valores que se enarbolaron en ese sistema comunista, hoy lo han abrazado los partidos, entre comillas, democráticos, que poco a poco se van tornando más y más hacia el socialismo radical, intolerable, que persigue todo pensamiento, toda idea, toda cosmovisión que sea contraria a sus intereses. A la iglesia se opone a la promulgación de la ideología de género. Vamos a cerrar las iglesias y vamos a matar a los cristianos para que se acabe esa plaga. Así piensan los radicales en esos movimientos. Y para garantizar el éxito de sus ideales, crean leyes. Leyes que deben de ser aplicadas por el Estado. Y para lograr su aplicación, tienen los recursos de la fuerza pública. Pagado. ¿Por quiénes? Por nosotros. Les pagamos para que nos persigan, para que nos maten, para que nos encarcelen. Pero ellos están en el poder. Crean leyes para legalizar y legitimizar y hacer de índole obligatorio someterse a su sistema. Antivalores, anti Dios, anticristo en este mundo. Eso es lo que organizaciones mundiales como la ONU, la OEA, con su ejército de ONG, están haciendo en los países con maletines llenos de dinero, van a los congresos a comprar conciencia para garantizar la creación de leyes. Van a los tribunales de alzada para comprar jueces, para que cuando apelen al Tribunal de la Constitución, como pasó en Colombia y otros países, fallen en contra de la cosmovisión teísta de la vida. Eso es lo que estamos lidiando hoy en día, en toda Europa prácticamente, y en una gran cantidad de países de América. Ese combate, esa guerra, esa lucha por el dominio de la cosmovisión, para implantar una cosmovisión atea de la vida, impía de la vida. Ya no es algo que se ubica exclusivamente en los países donde el comunismo le echó mano al Estado. Eso hoy lo tenemos en los países que democráticamente eligen su gobernante. ¿Cómo llegan a esos estamentos de poder donde se crean leyes, donde se forman profesores que envían a las escuelas con esa cosmovisión a cambiar la mentalidad de los niños? ¿Dónde se genera eso? ¿Dónde se genera? En los estados, en los estamentos de poder. Y amados hermanos, la profecía bíblica lo que augura es que los tiempos irán de mal en peor. Porque la cosmovisión del mundo, esa cosmovisión satánica de la vida, que la veíamos exclusivamente en los países comunistas, ateo, hoy es una realidad en países como Estados Unidos, muy democráticos, con una gran apertura religiosa. Lo vemos en Europa, unos países con una tradición evangélica de siglos. Y lo vemos en los países ya de América Latina. ¿Cómo van penetrando esos movimientos? A través de los instrumentos llamados partidos políticos que abrazan esos ideales y usan esos ideales para corromper la sociedad y perpetuarse en el poder. Primero, lo primero que hacen es crear una cultura de vagancia. Vagancia. Cheque a la gente sin dar un golpe. Cheque van y cheque vienen. Cheque van y cheque vienen sin dar un golpe. La gente el día entero con un celular en la mano o con un coso. Llenándose de toda esa basura que llega a través de los medios de comunicación y la mente ociosa es el taller del diablo. Entonces, esta sociedad está fea para la foto, porque esa cosmovisión satánica que hoy no solamente se da en los países comunistas, sino también hoy en los países democráticos. Y es asombroso ver lo que está pasando, porque la gente ve los problemas que hay en Venezuela, en Cuba, y siguen para allá. Es como dice la Escritura, son ciegos siguiendo a ciegos. Ven lo que hay alrededor, pero ellos siguen para allá. Como que un espíritu de ¿cómo se llama esto? No es ceguera, un espíritu de este asunto cuando le idiotizan la mente a la gente y se lo llevan, un espíritu como un espíritu de hipnosis que va agarrando la mente de la gente y se lo llevan y ni cuenta se dan. Cuando están allá en el hoyo, que no tienen qué comer, que no tienen dónde, cómo pagar una casa, que no se están cayendo muertos. Entonces ahí empiezan a gritar. Y salen huyendo, ¿para dónde? Para los países que no tienen esa situación. Entonces se van allí a complicarle la vida a los que ya tienen problemas. Y hermano, este mundo está loco, créame. Porque el sistema, el cosmos satánico que gobierna en este mundo, vemos que mientras más se aleja de los valores y principios de Dios, más pobreza hay, más miseria hay, más dificultades hay para todo el mundo. En esta semana hubo una debacle en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, una debacle, donde los grandes perdieron casi 3 trillones de dólares, las grandes empresas, 3 trillones de dólares, casi 3 trillones, 2 punto y pico trillones, trillones. ¿Producto de qué? La violación de esos principios de Dios, porque van tras ese cosmos satánico haciendo cosas que no convienen. De ahí la debacle. De ahí la debacle. Yo recuerdo un tiempo atrás que unos señores ahí, empresarios de esta gente del CONET, invitaron a los pastores cuando estaban con el asunto aquí de las leyes que querían aprobar para impío, gente impía, empresario impío. Nos convocaron a una reunión y yo fui a esa reunión a ver lo que los empresarios iban a decir. ¿Saben qué estaban esa gente proponiéndonos? Que hiciéramos un frente común para oponernos a esas leyes, porque iban a traer una debacle para este país. Impío, hermano. Ustedes son los evangélicos que tienen más gente aquí. Podemos hacer un frente común contra estos demonios que vienen a acabar con este país. O sea, ellos los impíos viendo la cosa. Porque muchos son conscientes de que el diablo paga mal al que bien le sirve. Y ellos saben las consecuencias. Bueno, que Dios nos ayude, hermano, como iglesia, a ser sal y luz de la tierra en medio de estas situaciones que el mundo vive. Estamos en un mundo difícil, difícil y cada vez más difícil. Y en medio de esta guerra que libramos contra el cosmos satánico, Dios ha prometido darnos todos los recursos de la gracia para que salgamos airosos. Que Dios nos ayude a pelear la buena batalla de la fe y a no echar para atrás ni para coger impulso. Por la gracia de Dios. Te damos gracias, oh Dios y Padre, por tu palabra que hoy hemos considerado. Te pedimos encarecidamente que nos ayude a poder creer y confiar plenamente en que tú nos proveerás cada recurso de tu gracia para pelear en esta batalla de la fe y salir airosos. Bendícenos como iglesia, te lo rogamos en el nombre de Jesús.